Esto es Campo Base, el podcast sobre fundraising, innovación y marketing para el tercer sector. Mi nombre es Xavi González, director de estrategia de marketing de Golden Realm. En cada episodio conversaremos con personas expertas en el ámbito social para conocer las tendencias que están transformando el sector. Las puertas de nuestro campo base están abiertas. ¡Empezamos!
Muy buenas a todos y todas. Hoy tenemos en campo base a Silvia Benaiges. Silvia es directora de Public Engagement en Oxfam Intermón y dirige un equipo de más de 1,000 personas, entre voluntarios y personas empleadas, que engloba las unidades de comunicación, marketing, captación de fondos y comercio justo. Ha dirigido las áreas de marketing, captación de fondos y comunicación y marca de organizaciones como la Universidad Politécnica de Cataluña, el Hospital Sant Joan de Déu, la Fundación Pere Tarrés o el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. Ha sido consultora en innovación de la comunicación en proyectos de cambio para organizaciones como DKMS, Grupo Muntaner o Lead to Change. Silvia ofrece además conferencias y clases de manera ocasional sobre comunicación, marketing, captación de fondos y sostenibilidad para universidades, congresos y organizaciones. Y hoy queremos hablar con ella sobre nuevas tendencias en los modelos de captación y inbound marketing aplicado al tercer sector. Silvia, muchísimas gracias por estar hoy aquí.
A vosotros por invitarme.
¿Cómo crees que están cambiando los modelos de captación y cómo ves el fundraising de aquí a 10 años?
A ver, está cambiando todo muy rápido, pero no creo que solo sea en nuestro sector, sino en todos los sectores. Todo lo que es la transformación digital, todo lo que ha sido los cambios de hábitos en el consumo, incluido la captación y la solidaridad. Todo esto nos está forzando a los equipos de captación de fondos a adaptarnos como al resto de equipos de marketing, de sector de consumo, de cualquier sector, ¿eh? O sea, no es pasar algo que no le pase al resto, pero es cierto que por nuestra idiosincrasia, por el tipo de actividad que tenemos, nos está haciendo que nos pongamos las pilas. ¿Qué está cambiando? A ver, yo creo que por un lado está cambiando la atomización de causas. Cada vez hay más causas, más organizaciones, más personas que individualmente tienen un motivo, tienen un propósito por el que quieren que otras personas se solidaricen con ellos. Por lo tanto, tenemos lo que se dice muchísima competencia. Por otro lado, los canales clásicos que hemos utilizado siempre para la captación en calle, face to face, la captación en telemarketing, la captación digital, la captación en eventos, estamos empezando a notar un cierto cansamiento en los cuatro canales, precisamente porque hay mucha atomización en muchas causas y todos estamos utilizando los mismos, con diferentes presupuestos, pero los mismos. Y por otro lado, las grandes organizaciones, como es el caso de la mía, como es el caso de Oxfam, nos falta a veces, es verdad que tenemos mucho músculo porque tenemos mucho presupuesto y muchos equipos, pero a veces nos falta esa agilidad que tienen a lo mejor las organizaciones más pequeñitas que hablamos tú y yo antes, que tienen esa agilidad de como que cualquiera puede hacer cualquier cosa, consiguen probar esa parte más de innovación, consiguen probar proyectos, ¿no? O modelos de captación, ¿no? Es como las tres dificultades, ¿no? La atomización de causas, los canales de toda la vida están empezando a mostrar signos de agotamiento importante, y esa innovación que requiere, o bien porque cambiar los canales o los contenidos o el tipo de relación y de conexión, nos está costando, yo creo, a las grandes el poder adaptarnos de forma ágil.
¿Crees que en 10 años esos canales más tradicionales, como hablabas antes, ¿no? El face-to-face, el telemarketing, ¿van a seguir existiendo o habrán desaparecido ya?
A ver, a mí esto de hacer predicciones me cuesta. Yo creo que desaparecer, no van a desaparecer, pero sí que serán diferentes a como los conocemos ahora. Cada vez nos cuesta más que los equipos que tenemos de face-to-face en la calle consigan que la gente se pare, ¿vale? Entonces habrá que encontrar maneras para que o esa persona consiga parar a la otra, o a lo mejor no es tanto que yo te paro, sino que consigo contactar contigo de otra manera, en un ambiente en que no sea tan hostil como es la calle, ¿vale? Entonces yo no sé si el canal de face-to-face habrá desaparecido, pero me imagino que tendrá unas condiciones muy diferentes y será más una conversación entre dos personas en un bar o como estamos teniendo tú y yo ahora por Zoom, o será algo con mucho más conversación. No tanto yo te paro y me das 2 minutos de tu tiempo y en esos 2 minutos te convenzo. Lo mismo para el telemarketing. El telemarketing es más seguro porque estás en tu casa o estás en un sitio y tú si quieres me cuelgas uno al teléfono, pero cada vez hay más restricción, cada vez hay más formas de que si tú ves que es un número desconocido el que no quieres contestar, no contestas. Por lo tanto, yo creo que seguiremos hablando por teléfono, pero será de otra manera. Y en digital, digamos que los entornos yo creo que serán los mismos en presencia por teléfono o en digital, pero las formas en cómo lo haremos serán diferentes. Y habrán aparecido otras formas de conectarnos, porque muchas de las redes sociales, por ejemplo, que ahora tenemos, hace 10 años no existían, que había muchas menos, y que en las que a lo mejor existieron hace 10 años ahora ya no nos sirven para captar. Entornos yo creo que sí que serán los mismos, pero la forma en cómo utilizaremos ese entorno, los canales en ese entorno, sí que serán diferentes.
Yo creo que has dado una clave sobre la que me interesa seguir, que ha sido el tema de la conversación. ¿Crees que cambiaremos de modelos más agresivos, de que yo te intento convencer, como tú decías, a modelos más conversacionales en los que la potencial donante también tenga algo que decir? Porque creo que eso es la clave, ¿no?
Sí, yo creo que ahí ya estamos todos, o sea, no, ya estamos todos conversando. Pero es verdad que lo hacemos, a ver, es una conversación un poco de todavía soy yo quien decide, yo hablando de organización, decido un poco los términos de la conversación y tú, usuario, donante o socio o colaborador, escuchas. Y es verdad que respondes, pero yo creo que la conversar estamos conversando todos, pero que vamos a empezar a conversar muchísimo más y además va a ser el usuario el que decida el cuándo, el cómo, a través de qué canal y qué temas quiero que me hables. Las causas no van a cambiar, pero sí el cómo la explicamos y el cómo se la hacemos llegar a la persona, eso yo creo que va a ser la clave. Y la clave es que tendremos que adaptarnos mucho más de lo que todavía tenemos, en nuestro caso es una gran maquinaria de captación, una gran maquinaria de fidelización. Pero aún es fidelización, incluso fíjate el término, es como viejuno, ¿vale? Y nosotros lo que queremos es no tanto de hablar de captación y fidelización, sino de conversación, es lo que ahora le llamamos el lifetime value, el tiempo, ¿no?, de vida de una colaboración, será una conversación y que tendrá sus momentos y sus intensidades, ¿no? Y dejaremos a lo mejor de colaborar o dejaremos de hablar, pero luego podremos repescarla o continuarla de otra manera. Yo creo que sí, que la clave es cómo conseguimos conversar.
¿Qué estrategias de conversación, o vamos a llamarlas inbound, está aplicando ya Oxfam Intermón? ¿Y cómo ha modificado esto vuestro proceso habitual de captación de fondos?
Mira, para que te hagas una idea, por ejemplo, el canal clásico, face to face, ¿vale? Ahora este paro en la calle, muchas veces la persona no sabe cómo decirnos que no, o nos dice un sí tímido, porque en ese momento, pues lo que te he explicado de la crisis de Yemen o la de Ucrania te ha convencido, es diciendo que sí, luego llegas a casa y te lo piensas. ¿Qué hacemos? Empieza a partir de ahí, empieza la conversación. Nosotros lo que hacemos es llamamos. No llamamos desde call centers de fuera, sino son call centers internos. Normalmente es el mismo Facer que te ha parado por la calle, te llama, que si te acuerdas, hemos hablado hace un rato, te he explicado esto, sigues convencido, tal, tal. Seguimos esa conversación. Volvemos a tener una conversación al cabo, a lo mejor, de otros 3 meses o de otros, ¿sabes? Vamos teniendo conversaciones y constantemente mantienes ese contacto sin pedir nada a cambio. Simplemente te voy poniendo al día de lo que vamos haciendo y tú me sigues diciendo que sí, que sigues estando interesado en estar conmigo. Eso es un tip, eso ha evolucionado, porque antes entrabas en la máquina de socio convertido, entro en el CRM, a partir de ahí hay unos protocolos, como un plan de alta de relación, cuando te envío la primera newsletter, cuando te explico la primera noticia, cuando hacemos rendición de cuentas, cuando te explico que vengas a una asamblea. Entonces, ese tipo de conversación ya lo estamos cambiando. Siguiente conversación, los leads clásicos, ¿vale? Tú haces nosotros muchas veces hacemos una campaña en la que pedimos firmas para, yo qué sé, para cambiar la ley tal, o porque hemos visto lo que nos indignó en Melilla y hemos captado firmas, ¿vale? De esas firmas, normalmente el protocolo que seguíamos hasta ahora era pasan a telemarketing, si no hay una conversión directa en la web, pasan a telemarketing, en este caso una empresa de telemarketing externa, y empiezan las conversiones a socio o a donante o a nada, ¿vale? Cuando es a nada, esas personas pasan como prospectos en la base social. Y ya veremos si más adelante vuelvo a trabajar contigo o no. Ahora hemos creado una conversación en la que durante unos meses, que pueden ser entre 2, 3, hasta 18, voy conversando contigo, normalmente por mail. Te voy explicando cosas relacionadas con el tema con el que te convencí al principio, contacté contigo, o otros similares. Y a partir de esa conversación, que tú ya me conoces mucho más como organización y lo que hago, más allá de los 2 minutos, a partir de ahí hay una conversión. Luego está la conversación, ya una vez estás dentro de la casa y eres socio y eres donante, ¿cómo queda en cambio ese tipo de conversación? Esa conversación tiene que ser muchísimo más experiencial. Nos hemos dado cuenta que no es suficiente que yo te envíe la newsletter, la memoria, la revista, la carta de la petición cuando llega Navidad o cuando llega mayo, sino que tenemos que encontrar momentos de presencia más allá de las asambleas, pues aprovechar eventos como Tree Walker o cuando hacemos un teatro para explicar lo que hacemos en Davos, que sea muchísimo más experiencial y que le des oportunidad al socio al donante de venir a hablar con nosotros, pero directamente en persona. O sea, se está cobrando en esa conversación momentos en persona.
Me parece muy interesante porque creo que es de alguna manera poner en valor de verdad la labor social de la entidad, ¿no? No reducirla a un aquí te pillo, aquí te mato, sino convertirla en una conversación, ¿no? Con personas que realmente están interesadas, porque cuando una persona firma una petición o se para en la calle a escuchar a un Facer es porque realmente le interesa, ¿no? Y está sensibilizado, potencialmente sensibilizada con ese tema. Entonces, según me lo estabas contando, ¿no? La sensación que me da es que hemos pasado de algo mucho más, como digo, aquí te pillo, aquí te mato, a vamos a aportar valor realmente a esta persona que quizá tiene un interés especial en este tema, ¿no? ¿Cuál crees que es la ventaja en relación a los modelos más de captación más tradicionales? ¿Estáis notando mejores resultados o todavía no están, son misiones en prueba o qué punto estáis?
Hay pros y contras. Los pros es que al final la conversión y la fidelización es mucho mejor, porque realmente es de tiempo, esto es como el enamorarse, nadie se casa la primera cita, ¿vale? Entonces, tienes más tiempo para conocerte y al final decir, oye, pues si yo realmente esta es la relación que me interesa, tiene una cosa que me gusta las historias que me explica, me gustan los proyectos en los países en los que está, me gusta cómo lo hace. El pro es que consigues más, ya te digo, mejoramos la retención y la fidelización y las conversiones. El contra es que necesitas mucho más tiempo. Nosotros que normalmente vamos con unos objetivos de captación altos y que tenemos los tiempos de conversión que tenemos para que nos salgan los ROIs y este tipo de palabrejas que tanto utilizamos en captación de fondos, bueno, ahí tienes que encontrar ese equilibrio. Es decir, los modelos antiguos ya están empezando a mostrar saturación. Es cuestión de tiempo que ya no nos funcionen a prácticamente ninguno o funcionen muy poquito. Hay que buscar alternativas. Y hay que, si la alternativa es decir, bueno, pues necesitaremos más tiempo, pues necesitaremos más tiempo. Entonces, ya estamos notando lo que te decía. Nosotros teníamos una captación y una retención muy baja. Es peor que el resto del sector. Nosotros tenemos una causa que cuesta mucho explicarla. No es una causa que enseguida la entiendes. Necesitas unas cuantas conversaciones para entender la dificultad de combatir la pobreza y la desigualdad. Y que no es lo mismo cuando lo hacemos en según qué países que cuando lo hacemos aquí en España. Y que hay una parte que es muy humanitaria, porque corremos detrás de cada vez que hay una emergencia, corremos y estamos allí como el resto de ONGs de humanitaria. Pero al mismo tiempo hay una parte muy política, que es en los grandes foros políticos como es Davos, como es la COP, los gobiernos, la Unión Europea, allí también estamos porque para combatir la desigualdad entendemos que tenemos que estar en estos foros políticos. Eso no es fácil de explicar en 2 minutos en la calle, ¿vale? Es mucho más fácil decir, mira, ha habido un terremoto en Ucrania, necesitamos tu ayuda, danos. Ahí es muy fácil, enseguida consigues la solidaridad. Entonces, si tú tienes una causa que necesita conversación, nos hemos dado cuenta que es verdad que es más lento, pero que tenemos mejores resultados. Lo que te explicaba en el face-to-face, el parar a la gente en la calle, consigues ese sí, pero si luego yo converso contigo ese mismo día, al cabo de un mes, o al cabo de 3 meses, o al cabo de 6 meses, y te voy, sigo con esa conversación sin pedirte nada a cambio, solamente te voy explicando lo que vamos consiguiendo, lo que vamos haciendo. Y no es tan frío como una newsletter o, no, o un mail, o una rendición de cuentas clásica que siempre hacemos, ¿no? Cuando tomas la dinero por una emergencia, te acabo enviando un documento en el que te explico todo lo que hemos conseguido, lo que hemos hecho en esa emergencia. Eso es como higiénico, está bien, es importante, es imprescindible. Esto es cuando vas a un hotel y dices, ya das por hecho que hay wifi, ¿vale? Pues esa rendición de cuentas, por supuesto, para una ONG es básico, pero no es suficiente para mantener a la gente en la conversación y en la causa. Hay cosas en las que estamos notando resultados, como esto, lo face-to-face, empezamos a notar todo lo del mailing, es incipiente, también empezamos a notar resultados y creemos que empezaremos a ver también resultados y este año en todo lo que es la fidelización más experiencial, que esa conversación se convierte en momentos de verdad. No solo es por carta o no solo es por mail. Pero claro, piensa que el plan director, que es este plan que pusimos en marcha en Public Engagement, hace un año y largo, año y medio que está entre que lo pensábamos, lo ejecutábamos y tal, y lo vamos cambiando, ¿eh? Pero sí que empezamos a ver resultados, sí.
Con mucha curiosidad porque me cuentes un ejemplo de cómo son estas estrategias más experimentales que tenéis con socios y socias.
Nosotras, si tenemos algo, mira, el lunes de una clase en el Abato Oliva, que era sobre innovación, ¿no? Y les dije, si algo tiene, si algo caracteriza a Oxfam Intermón, es que somos una organización innovadora, pero no solo en marketing, que es lo que te explicaré ahora, es que lo somos buscando soluciones de humanitaria, de agua, de lo que sea. Somos una organización que también busca soluciones en las formas de trabajar, en el modelo híbrido de trabajo. Entonces, o sea, nosotros nos cuesta muy poco probar cosas. Otra cosa es que luego unas veces las hayas probado, las puedes escalar, ¿eh? Las puedes seguir manteniendo, ¿no? Muchas veces tenemos bastantes fracasos, bastantes fracasos, que dices, mira, lo hemos intentado y no ha podido ser, pues nada, pues otra cosa mariposa. También tenemos, hay un área nuestro de innovación que organiza hackathons para tener posibles soluciones y la última que se hizo fuera para soluciones de engagement, de marketing. Vale, entonces yo te explico las cosas que estamos probando este año, que hemos probado de todo. Cuando el año pasado surgió la crisis, la guerra de Ucrania, esa idea hicimos la típica captación, ¿vale? De fondos, llamamiento, emergencia y funcionó. Lo hicimos conjuntamente con el comité de emergencias, que son varias ONGs de humanitaria que estamos allí. y nos propusieron si queríamos hacer captación de fondos con NFTs. Lo probamos, no fue muy bien, pero estuvimos contentos de haberlo probado. Otra innovación también de este año, el equipo de Digital, a través de una de las agencias que nos ayuda, nos dijo, oye, ¿qué os parece si hacemos una captación dirigida a gente joven en Twitch? Y claro, nosotros sabemos que la gente joven enseguida te firma, pero de ahí a que te dé dinero es muy difícil. Pero es verdad, pues venga, va, sí, es una forma de entrar en público joven, en los sitios donde ellos están a través de gamers, porque hicimos un juego, y vamos a ver si captamos. Pues mira, aquí estamos muy contentos en lo que sería el posicionamiento y la visibilidad. Hubo mucha gente que cuando hicimos los dos directos funcionó. En captación no está mal, no hicimos una mala captación, tampoco hicimos la bomba, ¿eh? Pero ahí, mira, pensamos, hay aprendizajes que si lo volvemos a hacer, pues lo haremos de otra manera, pero ahí nos gustó. Luego hay un producto que hace más de un año que se lanzó, que nosotros le llamamos un Evox. Un Evox es un híbrido entre la captación de fondos, ¿vale? Que hagas un donativo, y la venta de comercio justo. Tú sabes que somos una ONG que tiene comercio justo, ¿vale? Tiene productos de comercio justo, tiendas de comercio justo. Y entonces es una caja que, si tú te suscribes a la caja, recibes una caja cada 3 meses en la que te explica un proyecto. En la caja hay varios productos de comercio justo en las que te explican un proyecto. Puede ser de género, puede ser de cambio climático. Esos productos contribuyen a solucionar el cambio climático, violencia de género, lo que sea. Y tú pagas, digamos, 20 euros por los productos y 10 euros que van como donativo. Pues esto es un híbrido que no hay muchos en el sector y que, bueno, tuvimos que trabajarlo a nivel de legal, si era legal, si se podía hacer, cómo lo separábamos, lo que iba a una cuenta, lo que iba a otra. Y este está empezando a tener éxito. Ahora empezamos a tener bastantes ya suscriptores. Por eso te digo que hacemos todo tipo de innovaciones, ¿eh?
Bueno, forma parte, ¿no? Yo creo que del core de la innovación, ¿no? Que a veces funcione o que a veces no funcione. Si la innovación siempre funcionara, pues no sería innovación, sería... Sería a caminarse algo seguro. Me gusta que menciones el proyecto de NFTs porque lo hicimos desde Golden Realm y efectivamente no fue un éxito, pero fue un aprendizaje tanto para tantas entidades sociales como para la propia agencia.
Sí, pero estuvo muy bien. O sea, enseguida visteis la oportunidad, nos lo dijisteis a las 6, lo vimos. Incluso creo que se puede entrar más gente fuera del comité. Dijimos todos, venga, así vamos a probar, ¿por qué no? Bueno, pues a lo mejor esta vez no fue porque a lo mejor no era la causa, no era el momento, no era el tipo de NFT, pero no descartamos para nada el volver a hacer una cosa de estas, ¿por qué no? Al contrario. Más también es que cuando haces estas innovaciones en grupo, te sientes como más seguro. Es decir, es como que el riesgo, dices, bueno, corro un riesgo, pero no corro sola, ¿no?
Desde luego. ¿Cómo medirías o cómo medís el éxito de una estrategia inbound como la que estáis desarrollando en Oxfam? ¿Y cuáles son los indicadores que crees que son más importantes?
Buena pregunta. Mira, justo ayer me enseñaron el nuevo cuadro de mando de Public Engagement. Es complicado. A ver, nosotros al final en Public Engagement acabas midiendo si algo funcionó o no por los KPIs económicos, ¿vale? Por el dinero que llega al año, la cantidad de dinero que llega por socios, por donantes, por grandes donantes, por herencias, por captación de fondos, por comercio justo, por lo que sea, ¿vale? Pero yo siempre les digo, pero antes de llegar a ese indicador final, hay muchos otros equipos en el medio que van colaborando a que esa parte del proceso funcione, ¿vale? Entonces, pusimos en marcha los indicadores de engagement propiamente dichos, que no tienen por qué ser económicos, porque hay varios equipos como el de comunicación y marca que genera engagement, pero no acaba ni haciendo la captación final, ni la conversión, ni la fidelización, pero contribuye. Vale, entonces, aquí estamos mirando desde clásicos, ¿eh? Desde visitas a la web, desde altas fans y no fans en las diferentes redes sociales, en si hay sobre todo conversación. Una de las dificultades que tiene Oxfam es que conversamos poco en las redes sociales. O sea, podemos hacer una campaña preciosa, pero nos cuesta mucho el conversar. Más allá del agradecer, los likes, lo que sea, nos cuesta mucho. Eso lo estamos trabajando. Esa parte todavía no la tenemos medida. Medimos bien el sentimiento, medimos bien muchas cosas clásicas de comunicación, pero nuestra interacción, nuestro engagement. ¿Vale? Entonces, esto nos está ayudando una gerencia a ver cómo luego lo hacemos y lo estamos ahora incorporando en el cuadro de mando y empezamos a tener algún indicador, ¿eh? Pero nos está costando, esta parte nos cuesta, más allá de las clásicas, ¿eh? De que sí que sabemos impactos en prensa, sí que sabemos cómo estamos en redes, pero no esa parte de cómo genero engagement. Y, por ejemplo, si hacemos una asamblea, ¿cuánta gente viene? ¿Cuánta gente la sigue en streaming? No somos muy capaces de poder medirlo. Y lo que tú me decías de los contenidos, sí que vemos cuando hacemos la newsletter y la enviamos, sí que sabemos qué tipo de noticias genera más engagement, más visitas a la web, más luego posibles conversiones. Eso sí que lo vamos midiendo. Eso tenemos, indicadores. Pero nos está costando hacer esa estrategia 360 de poder ver realmente de dónde vienen todas las interacciones que tienes con una misma persona, cómo le generas esa atribución, ¿vale? Eso ahora, hay un proyecto que nosotros estamos implantando, el Salesforce, y hay unas herramientas de Salesforce, el Data Cloud, que te puede permitir esto, Entonces, lo estamos ahí, lo estamos trabajando, pero no lo tenemos bien resuelto. No te voy a engañar, ¿eh?
Bueno, yo creo que precisamente es uno de los puntos clave de inbound, ¿no? Muchas veces no sabes, cuando una persona de repente se hace donante, no sabes, tú puedes pensar que se ha hecho donante por una llamada que le hiciste, ¿no? Pero tú no sabes el recorrido que ha hecho ese o esa donante hasta llegar a que cuando le hiciste esa última llamada dijo que sí, ¿no? A lo mejor te ha visto en las redes sociales, luego ha participado en un evento, luego etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, sí que lo sabemos. A ver, no, sí que lo sabemos. Lo que pasa es que lo sabemos en el momento justo de comisión. Por ejemplo, cuando hacemos la campaña de Navidad, que es la campaña clásica de todas las ONGs, nosotros hacemos una segmentación de la base social. A un tanto por ciento muy grande le envías la carta. A los que tienes además el email, les envías el email. A los que además has decidido que vas a hacer el telemarketing de conversión, les haces telemarketing. Y además sabes que muchos de ellos además son han visto nuestras redes o han entrado en nuestra web por no sé qué. O sea, es digamos, el tracking de ese proceso lo sabemos. Pero si lo que acabo de decidir al socio ha sido que recibió la carta, la llamada de después, o que justo entró en el país y vio un anuncio, eso, y que al final fue ahí cuando dijo, bueno, voy a hacer la donación, eso nos cuesta todavía, ¿eh? Estamos todavía gestionando ese sistema. Pero sí que sabemos, ¿eh? O sea,
pongámonos en la situación de una entidad que sigue manteniendo los canales tradicionales y todavía no se ha aventurado a lanzar estrategia más conversacional. ¿Cuáles crees que son los principales retos o dificultades que pueden encontrarse entidades que quieran aplicar esta estrategia más conversacional a su día a día?
A ver, los retos son los de cualquier cambio. O sea, si tú tienes una estrategia clásica, ¿vale? El famoso explotar y el explorar de cualquier organización. Si tú tienes una organización clásica que te está funcionando, que sabes que empieza a dar síntomas de agotamiento, pero que tienes que empezar a experimentar otra, siempre son los mismos. Tener recursos económicos para poder tener las dos al mismo tiempo, aunque no las tendrás con la misma intensidad, porque una la tienes a todo rendimiento y otra está empezando, pero sí que tienes que poder tener los recursos económicos que necesites, porque pones publicidad en las redes, porque necesitas experimentar diferentes formatos de publicidad, por lo que sea. Necesitas doblar equipos, porque tú tienes un equipo, no puedes pedir el mismo equipo que está haciendo una estrategia que al mismo tiempo haga otra, porque entonces tiene la cabeza en dos sitios, no tiene marcadas las prioridades, ni que les des tantos porcientos, y al final una de las dos se resiente. Por lo tanto, necesitas recursos económicos, necesitas personas. Y necesitas darte el tiempo de, oye, esto no está funcionando. Tiempo. A ver, que no esté funcionando el primer mes, ni el segundo, ni el tercero, a lo mejor necesitas para la estrategia esta de inbound que decíamos, y de esta conversación, pues nosotros nos hemos dado hasta 18 meses. Entonces, necesitas eso. Recursos económicos, personas y tiempo. Y sobre todo, a nivel de liderazgo y como organización, necesitas darle a la gente la tranquilidad de que experimente, que no pasa nada, que si nos equivocamos, no pasa nada. Pues oye, corregimos en directo, si se puede corregir, y si no se puede corregir, y hay que dejar de hacer esa acción y buscar otra y volver a empezar, pues volvemos a empezar. Yo creo que eso es muy importante también en los equipos, porque el que tiene más mentalidad de explotación, de venga, lo hemos hecho así, funciona, y para qué me haces cambiar las cosas, pues hay que respetar que esa persona lo siga haciendo así, ¿vale? Y a lo mejor tienes que buscar otro tipo de persona, otro tipo de talento que no le importe experimentar. O porque ahora tiene mochila histórica, o porque entra en la organización, o por lo que sea. Pero es muy importante que las personas que pones delante de los experimentos tengan esas ganas de probar, no tengan miedo, e incluso celebre si al final el experimento no ha ido bien. En la reunión de equipo, cuando hacemos estas reuniones con Top Public Engagement, que las hacemos en Zoom o en presencia, decirles, oye, hoy venimos a celebrar un fracaso y no pasa nada. Lo hemos probado, ha funcionado hasta aquí, tenemos este aprendizaje, nos vamos a dar otra segunda oportunidad o ya este tema se abandona y seguimos con otra cosa, pero en positivo. O sea que los fracasos, si es que existen, los vivamos en positivo. Yo creo que esa es la esencia, ¿eh? De poder atreverte con cualquier proyecto, sea este de inbound y conversación, o sea, cualquier otro, en fundraising, en marca, en cualquier área de la organización.
Me quedo con ese mensaje para cerrar, Silvia, me parece muy interesante, ¿no? En probar, si funciona, maravilloso. Si no funciona, veámoslo en positivo, como que hemos hecho una prueba. Y
celebremoslo. Celebremoslo.
Pues muchísimas gracias por haber estado en Campo Base y esperamos seguir en contacto en el futuro.
Y tanto. Un abrazo.
Un abrazo, Silvia.
Has escuchado Campo Base. Este podcast es posible gracias a Golden Realm, agencia de marketing, fundraising e innovación para el tercer sector. Te espero en el próximo episodio.